En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenos días y bienvenidos al Espejo de la Iglesia aquí en COPE Vitoria. Os saluda José Antonio Rosado y a los mandos técnicos David González. Hoy es viernes 22 de noviembre de 2024.
¿Cómo voy a poder darte todo lo que tú me has dado? No puedo, no puedo. Me has enseñado el amor, eso aún no lo he olvidado. No puedo.
Y vamos con la agenda de estos próximos días. Hasta mañana estará el Mercado Solidario de Veraca en el Centro Comercial de Naraba, un momento para colaborar con el proyecto sociocaritativo de Santidad Social de la Iglesia Alavesa, dirigido a sus recursos habitacionales. Y precisamente el día 30 se cumplirán 4 años del proyecto 13 Casas. Ya saben, ese proyecto de Veraca que busca alquilar viviendas vacías para dar garantía adicional a los propietarios, porque la Iglesia está detrás, y a la par dar techo a gente que está en riesgo de exclusión. Bueno, pues sus responsables lo van a celebrar ese día 30 y además lo van a hacer con una novedad en ese programa de 13 casas. Escuchamos a Fidel Molina, diácono y responsable de Veraca.
Pues Veraca celebra el 30 de noviembre el cuarto aniversario de su proyecto 13 casas. Con él, como sabéis, buscamos viviendas para alquilar y subarrendar a personas vulnerables que atendemos y que tienen dificultades, muchas dificultades, para acceder a una vivienda en el mercado. Estamos muy contentos en estos años de trabajo del programa 13 Casas, con 39 viviendas que casi ya vamos a firmar, la número 39 en unos días. Agradecidos, muy agradecidos al apoyo de tantas personas y de la Fundación Vital, con su apoyo siempre incondicional. Queremos aprovechar este cuarto aniversario para poner en marcha una nueva iniciativa. Una nueva iniciativa que tiene el objetivo de conseguir habitaciones en alquiler, siguiendo el mismo modelo utilizado en 13 casas con pisos. Un alquiler seguro, supervisado de la vivienda. La celebración así del cuarto aniversario del proyecto de 13 casas tendrá lugar, como os he dicho, en la Plaza General Loma y será el 30 de noviembre a partir de las 6:30. Allí nada más y nada menos la José Mardones Big Band nos va a regalar una actuación y vamos a disfrutar de una tarde de solidaridad. 30 de noviembre, sábado, 6:30, Plaza General Loma. Es necesario y urgente que apostemos por una ciudad donde todo el mundo tenga un techo donde vivir.
Y esta semana, a miles de kilómetros de aquí, se está celebrando la Cumbre Mundial contra el Cambio Climático en Azerbaiyán, la famosa COP29. Y ya saben que la Iglesia, especialmente con el pontificado del Papa Francisco, se está impulsando el cuidado de la creación. Tenemos a Luis Antonio Preciado, que es responsable de la Comisión Diocesana de Ecología Integral, quienes han elaborado un comunicado que pueden leer íntegro en nuestra página web. Luis Antonio, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, pues, ¿qué es lo que decís? ¿Qué es lo que dice la Iglesia en este comunicado?
Sí. Bueno, nosotros como comisión hemos querido hacer un comunicado o una reflexión en forma de comunicado por varias razones. La primera de ellas es que estas celebraciones de las conferencias de las Naciones Unidas, que los denominamos COP, pues tienen más importancia de lo que nos parece. Y se llegan a veces a acuerdos y a veces a desacuerdos, ¿verdad? Pero bueno, nuestra intención es que hay que seguir una línea de acuerdos, de reflexiones, de conocer más y de apuestas. Y nos hemos animado también, otra de las razones, a hacer este comunicado, porque el ambiente que hay alrededor de esta conferencia es de bastante desánimo, sabiendo pues que muchas de las conclusiones que se va a tener pues no van a cubrir las necesidades actuales. Incluso hay gobiernos que no van a participar. Bueno, hay un ambiente como de negativismo en el sentido de que no va a resultar para nada, ¿no? Bueno, aunque esté este contexto, la Iglesia Católica, por medio de los distintos dicasterios, está participando en ella, ¿no? Porque también, como Iglesia y desde nuestra fe, tenemos un mensaje que mandar en estas conferencias y para el conjunto de la población, ¿no? Sí. Y es un mensaje de decir, pues, de que es posible, a pesar de las dificultades, que el tema de la esperanza no lo podemos olvidar, y mucho menos ahora prácticamente en vísperas de la Navidad y del año jubilar. Entonces, la Iglesia, también con sus organismos, está proponiendo, pues, que, aunque sea difícil, aunque no en un principio no se ponga todos de acuerdo, bueno, pues que hay que trabajar en esta línea de mirando al futuro, ¿no? Y la Iglesia participa, pues, haciendo unas propuestas que no dejan de ser los principios de la doctrina social de la Iglesia, del pensamiento social, ¿no? La búsqueda del bien común y, bueno.
Pues ya lo han escuchado, la Comisión Diocesana de Ecología Integral de Vitoria lanza este mensaje, pese a lo que nos contaba Luis Antonio, pese a ese negacionismo o ambiente pesimista en esta COP29, este mensaje de la Iglesia ahora también es posible. Le recomendamos que lo lean en la página web de la diócesis. Luis Antonio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Sí, muchas gracias a vosotros.
Un abrazo, agur.
Agur, agur.
Mañana sábado, día 23, el área de salud de la diócesis de Vitoria ha organizado una mañana de formación a cargo de Consuelo Santamaría, profesora del Centro de Humanización de la Salud de Madrid, de los Camilos de Madrid. Será en el aula Juan 23 desde las 10 de la mañana, con entrada libre para todos, y donde se hablará de la espiritualidad de las personas que acompañan a personas enfermas en hospitales, residencias y domicilios. Y también mañana las hermanas clarisas de Agurain han organizado un retiro titulado Tejiendo Sinodalidad, cuya meditación principal será a cargo de la hermana María Inés Fernández de Quincoces, abadesa de las clarisas de Salvatierra. Será a las 10:30 y hasta la 1:30 más o menos en la capilla del convento de las clarisas de esta localidad de la Llanada Alavesa. Y nueva cita multicultural este domingo a las 5 de la tarde, misa en la iglesia de Nuestra Señora de los Desamparados de Vitoria junto al Corte Inglés. Nos lo recuerda Luis Fernando Corcuera, delegado de Inmigraciones en la diócesis de Vitoria.
Bueno, simplemente por intentar dar una respuesta mejor a las distintas comunidades que están en nuestra diócesis, ¿no? Uh-huh. Es decir, el objetivo final de la integración y de la inclusión es que en las comunidades donde están, ¿no?, pues se hagamos un hueco para que también puedan expresar su espiritualidad, ¿no?, su vivencia de la fe, como ellos también, ¿no?, con la riqueza de todo lo que ellos traen de su tierra, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que en muchas comunidades parroquiales hay poca gente, o sea, hay poca gente de fuera, no da para igual preparar una Eucaristía. Sí que algunas experiencias, algunas hacen algún pequeño esfuerzo, ¿no? Uh-huh. Pero, bueno, pues veíamos que como eso, aunque hemos animado a hacer algunas experiencias a nivel parroquial o de arciprestado, bueno, pues nos hemos decidido en este momento a dar este paso para, bueno, como un paso importante para que la gente pueda expresar su fe con libertad y con la riqueza de lo que trae, y un día, ¿no?, pues de aquí a poquitos años, ojalá, pues también lo puedan expresar en las parroquias o en los lugares de referencia, ¿no? Uh-huh. Yo creo que también en muchas comunidades se podría hacer un esfuerzo un poquito mayor, ¿no?, de integración en este sentido, ¿no? Uh-huh. En muchas comunidades parroquiales, otros grupos, hay mucha gente de fuera, en catequesis, pero quizás no siempre se traduce, ¿no?, en un visibilizar, en la expresión de la fe, ¿no?, en la Eucaristía dominical o en otras expresiones oracionales, ¿no?, también parte de esa riqueza que traen, ¿no? Y bueno, pues hemos dicho, vamos a empezar con una experiencia trimestral, ¿no?, ir haciendo un poco de, bueno, de grupo, de que la gente, a ver cómo lo recibe, si está a gusto, y bueno, pues a partir de, pues, poder avanzar igual en otras experiencias, de algún retiro, lo que sea, ¿no? Aunque el ideal siempre es todo eso dentro de la comunidad cristiana en la que se está, pero como el número de fieles, ¿no?, de otras latitudes, pues es poco, pues a veces no da para poder tener eso, una vivencia un poco más compartida y rica, pues con lo que traen, con lo que llevan.
Y tras la novena que finaliza el martes, la diócesis celebra la Virgen de la Medalla Milagrosa este miércoles a las 7 de la tarde con el obispo de Vitoria en la parroquia de San Vicente. Ya saben que todos estos días una novena está siendo celebrada, tanto de mañana como de tarde en esta parroquia. Y cada día también en la misa de tarde, a las 7 de la tarde, está acompañando un coro distinto de la diócesis de Vitoria. Y también esa semana que entra tendrá lugar una nueva edición de los famosos retiros de Emaús. Así que ya saben, no lo duden y participen. Más información en nuestra página web. Y tiempo ahora para el arte y la cultura de la mano de Fran Fonseca, técnico del Museo Diocesano de Arte Sacro. Buenos días, Fran. Bueno, cuéntanos, hoy hablamos de una pieza nueva que habéis expuesto hace muy poco.
Bueno, hoy voy a hablar de una talla que se presentó por primera vez en el museo el día 16 de octubre. Se expuso la obra y el profesor Fernando Tabaranitua hizo una charla hablando del hallazgo de la talla y de las características de su autor y de esta talla en particular. Él atribuye a Juan Alonso Villabrille, que es un escultor quizá poco conocido, pero muy bueno, de origen asturiano, que desde muy joven instaló su taller en Madrid.
¿Y cómo llegó esta obra al museo?
Bueno, la talla la encontró el profesor Fernando Tabaranitua en una casa de antigüedades y supo reconocer por sus características que se trataba de una obra del taller de Villabrille o bien de su discípulo Luis Salvador Carmona. Y por ello, la Diputación Foral de Álava compró esta pieza en el año 2008.
Fran, háblanos un poquito de esta talla y de la obra de este escultor.
Bueno, la talla representa a una Inmaculada, es de madera, mide alrededor de 72 centímetros y se ve pues, que los ropajes, que sobre todo el manto, está muy, muy agitado, ¿no? Como si lo soplara un fuerte viento. El cuerpo también está dotado de movimiento, tiene el hombro derecho y la pierna izquierda adelantadas, como si estuviera en movimiento. Sin embargo, tiene como un gesto calmado, un gesto afable. Esto es muy característico en las tallas de Villabrille, en los que con mucha frecuencia aparecen ropajes pues, a veces fuertemente agitados o que se despegan un poco del cuerpo. Sin embargo, pues, los cuerpos, a pesar de estar dotados de movimiento, a pesar de que parece que avanzan o están en una posición inestable o se giran, sin embargo, tienen un gesto bastante contenido, ¿no? Hay gestos dramáticos. Incluso cuando se trata de un calvario, digamos que hay como un dolor contenido. Bueno, pues esta talla, que por otra parte hay que decir que tiene una factura técnica muy buena, pues responde a las características de este escultor de Villabrille, ¿no?
Y Fran, cuéntanos, ¿qué destacarías de este escultor, de este autor?
Bueno, de este escultor habría que decir que es de origen asturiano. Muy pronto se trasladó a Madrid con 23 años e instaló allí su propio taller. Hay que destacar entre sus discípulos a Luis Salvador Carmona, que bueno, pues que sería pues, posteriormente después de él como el gran escultor que le sucedió a principios del siglo o mediados del siglo XVIII. También tenemos el museo obra de Luis Salvador Carmona. Bueno, y la obra de Villabrille, ya he dicho por qué se caracteriza, sin embargo, se conserva poca obra, lo que le da más valor al hallazgo de esta talla de la Inmaculada, ¿no? Se conservan muy pocas obras suyas.
Pues muchísimas gracias, como siempre, Fran, y recuérdanos a nuestros oyentes cómo pueden hacer para visitar el museo.
Bueno, quien quiera venir a verla, pues recordamos que la entrada al museo es gratuita, que abrimos de 10 a 2 y de 4 a 6 y media, que también hacemos visitas guiadas gratuitas. Basta llamar al 945-150-631. Si llamamos con antelación, pues se concerta una visita. Muchas gracias.
Y tiempo ahora para la economía, para el ser humano, ya saben, este nuevo espacio de esta nueva temporada, donde hablamos de la economía y lo hacemos escuchando las reflexiones de Enrique Yucfrechina, a quien tenemos ya en el otro lado del teléfono. Enrique, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, nuevo espacio y además con un tema muy interesante, el mensaje económico del Padre Nuestro, su consecuencia sobre la manera de organizar la economía. ¿Cómo es esto?
Clave. He elegido esto porque quería hablar ahora del Nuevo Testamento y yo creo que una de las partes claves del mensaje de Jesús y del Nuevo Testamento es esa oración, que es el Padre Nuestro, que es la que nos lleva a una actitud de vida, ¿no? A una actitud de vida confiada en Dios, ¿no? A una actitud de vida que lo espera todo de Dios, que se reconoce más pequeño que Dios y que por lo tanto reconoce yo no lo puedo todo, ¿no? Esto también viene del Génesis, cuando el pecado original es querer ser como dioses, ¿no? Sí. Comer del árbol del bien y el mal para querer controlarlo todo, ¿no? Pues toda esa actitud de vida, toda esa actitud de vida que refleja el Padre Nuestro y que nos ayuda tanto a vivir en cristiano y a vivir como cristianos y a ser cristianos, ¿no? Y a nuestra fe, tiene una parte económica. Hay una parte, nos da un mensaje económico y pone a la economía en su verdadero lugar, y esto va a tener consecuencias, o debería tener consecuencias, y marca todo lo que es la doctrina social de la Iglesia y la manera de ver la economía que tiene el cristianismo. Y es la siguiente: danos hoy el pan de cada día. Danos hoy el pan de cada día, ¿no? Esta es la parte económica. Fijaos que bueno, fíjate tú, ¿no? Y los escuchantes, que danos hoy el pan de cada día, nos podía haber dicho, cuando me recéis, pedidme, danos hoy todo el dinero que quiera, o danos hoy riqueza, danos cada día más dinero y más dinero, y ser cada vez más rico. Nos podía haber dicho que pidiésemos eso, si Dios hubiese pensado que eso es lo mejor para nosotros, porque nosotros cristianos pensamos que Dios quiere lo mejor para nosotros, porque es un Dios todo bondadoso, pero no, nos dijo, pide, danos hoy nuestro pan de cada día. ¿Y qué es esto de danos hoy nuestro pan de cada día? Pues el pan en la cultura mediterránea es el alimento básico. Si Jesús hubiera estado en Vietnam, pues seguramente habría dicho, danos hoy nuestro arroz de cada día, ¿o no? O si hubiera estado en la península de Yucatán, en México, hubiera dicho, danos hoy nuestro maíz de cada día. Estaba aquí, en la cultura del Mediterráneo, danos hoy nuestro pan. Es decir, danos hoy lo que necesitamos para vivir. Danos hoy las cosas básicas. Y aquí está la clave. La economía la necesitamos, esa parte de nuestra vida que es necesaria y para la cual tenemos que desarrollar una actividad. El objetivo principal es darnos hoy lo suficiente para vivir. Lo importante para las personas, para la felicidad de las personas, para que cada uno nos desarrollamos verdaderamente como somos, para que seamos libres o realmente libres, necesitamos lo suficiente para llevar una vida digna. Es decir, lo básico, lo suficiente. Y esta es la clave de todo el pensamiento económico del cristianismo. La actividad económica es algo que nos da a la condición sine qua non para vivir. Es decir, si no comemos, no podemos vivir. Si no nos refugiamos del frío y del calor, vamos a morirnos también. Si no nos curamos de las enfermedades, también vamos a fallecer. Es decir, lo económico es nuestro soporte. Y lo interesante es que utilicemos una parte de nuestra vida para ese soporte, pero no que utilizamos toda la vida subordinada a lo económico, sino que lo económico es el soporte para poder conseguir lo otro. Y claro, cuando esto lo vemos aplicado a nuestra economía, decimos, estamos haciendo justamente lo contrario. Estamos en una sociedad economicista que lo que hace es poner lo económico por encima de todo. Lo que hace es decir, no, lo que tenemos que hacer es tener cada vez más dinero, es conseguir más cosas, producir más, ser más productivos, ser más eficientes, que el país crezca. Es decir, ponemos toda la vida y todas las asociaciones y todas las organizaciones al servicio del tener, en lugar de tener al servicio del ser, que es lo que nos dice el Padre Nuestro y que luego confirma la doctrina social de la Iglesia, por ejemplo, en la Gaudium et Spes, ¿no? En la Constitución Conciliar, que acabó con el que fue el broche de oro del Concilio Vaticano II. Entonces, que la oferta cristiana es totalmente lo contrario de la idea predominante hoy en día. Es decir, todo lo tenemos que poner al servicio de lo económico, lo que muchos denominamos economicismo. Y esto, claro, es clave.
Enrique, nos has dado que pensar en este programa de hoy, porque desde luego nos has puesto ante el espejo de nuestra fe. Enrique, muchísimas gracias como siempre, y en 2 semanas te volvemos a escuchar.
Vale, un abrazo.
Un abrazo. Adiós.
Chao.
Y escuchamos ahora las recomendaciones que nos hacen desde la librería diocesana ubicada en la calle Vicente Goicoechea número 5.
Buenas tardes. La primera recomendación para esta semana es Tan frágiles y tan amados, de Paula Norona. Este libro es una llamada para vivir como Jesús, de manera concreta y accesible, con un enfoque que combina aspectos antropológicos, psicológicos, bíblicos y espirituales. Te invita a explotar tu mundo interior y descubrir tu identidad como hijo o hija amados por Dios, y aprender a vivir la libertad que solo el amor auténtico puede ofrecerte. La autora te guiará a través de pasos prácticos para que aprendas a liberarte de las esclavitudes, transformar tu vida y amar como Jesús. El siguiente libro es Desaprender para Aprender, 10 maneras de estar en paz contigo y con los demás. Su autora, Lucía Pérez. Es fácil vivir con el piloto automático, deambulando sin mayor horizonte que la rutina, ejecutando una tarea tras otra. Y no es que lo cotidiano sea el problema, en absoluto, sino la forma inconsciente en que lo hacemos. Desarrollamos una manera concreta de relacionarnos con el entorno, con los demás y con nosotros mismos, que está condicionada por factores que desconocemos y que tienen que ver con nuestras propias experiencias. Este libro te enseñará a desaprender esos patrones para empezar a vivir de una forma que te llene el corazón y te acerque a la felicidad, sabiendo que la felicidad no tiene tanto que ver con la alegría, la euforia o la comodidad, sino con la paz. Esa paz de aceptar las cosas tal y como vienen y jugar las cartas que están en nuestras manos. Y poco a poco vamos llegando al Adviento. Así que el último de hoy se titula Adventus, el tesoro escondido, de José Chamorro. El libro es más espiritual que teológico, una invitación a dejar que la Navidad irrumpa en nuestro interior, como algo que en la medida en que se va realizando nos vaya transformando. A lo largo de estas meditaciones y artículos sobre el Adviento, porque antes de todo nacimiento nos encontramos siempre a la espera, el autor nos invita a la apertura necesaria para que Dios nos sorprenda al reconocimiento de un sentido que nos hermana, nos acerca y nos hace reconocernos humanos. Un saludo y hasta el próximo día.
Y en noviembre el Papa Francisco nos pide que recemos por las familias que han perdido a un hijo. Escuchamos el mensaje del Santo Padre para este mes.
Todos los cristianos somos responsables de la misión de la Iglesia. Todos los sacerdotes, todos. Los sacerdotes no somos los jefes de los laicos, sino sus pastores. Jesús nos ha llamado a unos y a otros, no a unos por encima de los otros, ni a unos por un lado y a otros por el otro, sino complementándonos, somos comunidad. Por eso debemos caminar juntos, recorriendo el camino de la sinodalidad. Claro, ustedes me pueden preguntar, ¿qué puedo hacer yo, conductor de autobús? Yo, campesina, o yo, pescador. Lo que tenemos que hacer todos, dar testimonio con nuestras vidas y corresponsabilizarnos de la misión de la Iglesia. Los laicos, los bautizados, están en la Iglesia en su propia casa y tienen que cuidarla, lo mismo que nosotros, los sacerdotes, los consagrados. Cada uno aportando lo que mejor sabe hacer. Somos corresponsables en la misión. Participamos y vivimos en la comunión de la Iglesia. Oremos para que la Iglesia siga apoyando por todos los medios un estilo de vida sinodal, bajo el signo de la corresponsabilidad, promoviendo la participación, la comunión y la misión compartida entre sacerdotes, religiosos, laicos.
Y como siempre, toda la actualidad de la Iglesia aquí en el 104.6, en nuestra página web, Diócesis Vitoria, y en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y X, también en nuestro canal diocesano de WhatsApp. Ahí serán al día de los actos de la Iglesia de Vitoria. Que pasen un feliz día, un buen fin de semana. Fuerte abrazo, agur. Eres uno a...